Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel, capítulo 15. Hemos visto cómo el rey David no interviene cuando el hijo mayor de David, Amnón, viola a su media hermana Tamar, que era hermana de Absalón. Había dicho yo que Absalón es el segundo hijo de David, en realidad es el tercer hijo de David, porque había otro hijo en medio. Y Absalón guarda este rencor en su corazón, no le dice nada a su medio hermano Amnón, pero al cabo de 2 años hace una fiesta, invita a sus hermanos, el rey deja ir a los hijos del rey a la fiesta y le da instrucciones a Absalón, a sus criados, que cuando ya esté un poquito alegre del vino Amnón, lo maten. Entonces así sucede, pero Absalón huye con sus abuelos a Siria, porque el rey de Siria era padre de una de las esposas de David, la madre de Absalón, y está ya 3 años. David empieza a extrañar a Absalón y Joab hace una treta ahí para que convencer al rey de alguna manera para traer a Absalón nuevamente a Jerusalén, a Israel. Y el rey lo manda a traer, pero le dice a Joab que no vea mi rostro, que se quede en su casa. Y se queda 2 años en su casa. Vemos que esto, pues, probablemente fue un error grave de parte de David, porque Absalón no se sintió bien recibido. De hecho, dijo, mejor me hubiera sido haberme quedado allá en Gesur, allá con mi abuelo, en Siria. ¿De qué me sirve estar aquí en Jerusalén y no puedo ver el rostro de mi padre? Le dice a Joab, llévame delante del rey y si el rey me encuentra culpable, que me mate él mismo. Entonces vemos que llega ya Absalón y el rey lo besa, ¿verdad? Y el beso significaba el perdón. No obstante, yo creo que Absalón se quedó con ese rencor en su corazón de por qué el rey no inmediatamente me recibió. Vimos la observación de que es terrible cuando existen esos pleitos entre familia en donde generalmente por cosas tontas, los familiares o los amigos de muchos años, familiares con buenas relaciones, de repente rompen esa relación y mueren sin hacer la paz. Y qué cosa tan terrible, yo he visto personas así. Cuando se muere un familiar antes de que una persona pueda hacer la paz con él o con ella, se llevan esa culpa toda la vida. Tienen incluso algunas personas sesiones de liberación, entre comillas, ¿verdad? Y ahora visualiza a tu pariente y pídele perdón o perdónalo, o bueno, y algunos trucos de psicología para poder liberar a la persona de esa culpa, porque es algo que nos consume. Nuestros cuerpos no están diseñados para guardar rencor. Empezamos a segregar ciertos jugos que nos hacen daño. En cambio, la misericordia, qué rico es perdonar a una persona, qué rico es hacer la paz y que se arreglen las relaciones, ¿verdad? Bueno, así comienza el capítulo 15 de 2 de Samuel, donde nos dice que aconteció después de esto, o sea, después de que el rey recibe a Absalón y ya Absalón está en paz con él, que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Ahora, Absalón, dije, es el tercer hijo, hay otro hijo en medio que nos lo dan con diferente nombre aquí en 2 de Samuel y en Crónicas le llaman Daniel. No se menciona nada de este hijo, que es, bueno, se supone el heredero del trono, el que seguiría después de Amnón, pero Absalón inmediatamente toma aquí, y no es el que se va a quedar allí, ¿verdad?, en el trono. Sabemos que va a ser Salomón el que va a heredar el trono de David, aunque el cuarto hijo de David va a querer usurpar el trono, Adonías, antes de la muerte de David, y David es cuando pone a Salomón, y llegaremos a esa historia en un poco de tiempo más. Pero aquí Absalón inmediatamente se hace de carros y caballos, que era una actitud que normalmente el rey tenía. El rey no le da importancia, porque debe decir, bueno, pues es mi hijo, se hace de carros y de caballos, y gente que corriera. Esto de que la gente que corriera era que iba el carruaje del rey jalado por caballos, y había gente que corría a los dos lados como guardaespaldas, podríamos decir, del rey, en este caso es del príncipe Absalón. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿De qué ciudad eres? Y él respondía: Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón el corazón de todos los de Israel. Aquí Absalón se aprovecha de una falla del sistema judicial en el reinado de David. El rey era el que tenía que escuchar los casos difíciles de juicio, porque había jueces. El Señor había puesto anteriormente jueces y había dado instrucciones en la ley de Moisés de cómo deberían de llevarse a cabo los diferentes juicios. Pero aun cuando se pusieron jueces en la época de Moisés, todo caso difícil lo traían a Moisés directamente. Entonces aquí los casos difíciles pues los llevaban al rey, pero el rey me imagino que estaba tan ocupado en sus negocios que no podía atender a la gente que venía a estos juicios. Entonces imaginen ustedes la desesperación de la gente de venir desde lejos por una situación difícil, hablar con el rey y que el rey no lo pueda atender porque está ocupado. Entonces, aprovechando esta circunstancia, Absalón se ponía a la puerta de la entrada de la ciudad, junto al camino, y cuando venía la gente, pues obviamente preguntaba: vengo a ver al rey, por un asunto legal. Ah, a ver, platícame, ¿de qué ciudad eres? Pues de tal o cual ciudad. Ah, tu causa es buena y tus palabras justas. ¿Quién me diera a mí que me pusieran a mí por juez? Porque de parte del rey no hay nadie que te escuche. El rey no te va a escuchar y no hay nadie que te escuche. Entonces empezaba a robar el corazón de la gente de Israel. Luego dice aquí: al cabo de 4 años, la versión de King James, que se basa en el Textus Receptus, la Reina Valera también está basada en el Textus Receptus, dice 40 años, pero es imposible que sean 40 años. Porque David, si ustedes le dan la vuelta, por ejemplo, al siguiente libro, que es Primera de Reyes, inmediatamente después de este, en el capítulo 2, en el versículo 10 dice: y durmió David con sus padres y fue sepultado en su ciudad, o sea, murió. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. O sea, es imposible que hayan pasado 40 años, porque aquí todavía va a tener bastantes años de reinar David. Entonces, al cabo de 4 años de que ya regresó, de que más bien fue recibido delante del rey Absalón, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ahora, esto por lo que vamos a ver es una mentira. Absalón no hizo ningún voto para servir a Dios, es solamente un truco que él va a hacer para tratar de aprovecharse y usurpar el trono. Esto me maravilla porque yo me imagino que David, en su mente, es muy probable que estuviese pensando en dejar a Absalón en el trono. O sea, había otro hermano mayor, pero bueno, Absalón no se estaba peleando con el hermano mayor. De hecho, cuando mató a Absalón a su mayor hermano, Amnón, los demás hijos que estaban allí en la casa de Absalón festejando, cada uno se subió en su mulo y salió corriendo porque pensaron: a lo mejor este tipo va a matar a toda la descendencia del rey. Eso sucedía muchas veces entre los reyes paganos, que uno de ellos mataba a todos los demás hermanos para que no hubiera quien se quedase en el trono más que él. Entonces no sabemos qué hay en el corazón de Absalón, pero le dice al rey esto, ¿verdad? Que quiere ir a hacer, a pagar votos allá en Hebrón, y obviamente al rey le parece pues una cosa muy justa. Qué bueno que mi hijo Absalón quiera servir a Jehová, porque David amaba al Señor tremendamente. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido del shofar o de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Estos 200 hombres pensaban, ah, pues vamos ahí a celebrar, ¿verdad? Él va a hacer sacrificios y se va a consagrar delante de Jehová y vamos a presenciar esta ceremonia. Entonces, mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Ahora, este Ahitofel era el consejero de David, consejero de guerra. Era un hombre que realmente, la escritura más adelante, si leemos, por ejemplo, en el siguiente capítulo, 16, versículo 23, dice, el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Y en este momento se vuelve en contra de David, Ahitofel, para irse con Absalón. ¡Qué cosa tan terrible! David después escribe dos salmos, es más, y porciones de otros salmos, dedicados a esta traición de Ahitofel. Y una de ellas está en el Salmo 55, donde dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica, está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría, ciertamente huiría lejos. Moraría en el desierto, me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, eran familiares, eran parientes, y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda y desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En el Salmo 41, también habla de Ahitofel, en el versículo 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y es interesante que este versículo también lo cita el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13, hablando de Judas. Delante de Judas se lo dice a Judas, para que supiera que se estaba cumpliendo en él este versículo, porque él iba a entregar al Señor. Entonces, pues a David a esto le sorprende mucho, y mientras Absalón ofrecía, dice versículo 12, los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos, huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Ahora, David sabe que si él se queda en la ciudad, Absalón va a venir y va a matar a todo mundo en la ciudad. Entonces, como no quiere David una batalla sangrienta y que muera gente inocente en la ciudad, él prefiere salir de la ciudad. Era una ciudad amurallada, protegida. De hecho, Absalón le hubiera tomado tiempo entrar en una ciudad que estuviese con las puertas cerradas. Pero prefiere el rey salir de ahí y dejar la ciudad abierta y descubierta para Absalón. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió y su familia toda en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. O sea, con todos sus hijos salió el rey. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y los peleteos. Estos cereteos y peleteos eran extranjeros que eran mercenarios y eran guardaespaldas del rey. Ya lo vimos antes. Y todos los geteos, que eran gente de Gat, filisteos que se habían salido de allí y se habían unido a David, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat iban delante del rey. Y dijo el rey a Itai, geteo, que era de Gat, este filisteo que seguramente era un general allá entre los filisteos: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. O sea, acabas de llegar ayer. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y que Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. ¿Saben? Esto es interesantísimo. Esta entrega de Itai hacia el rey es realmente comendable, porque está diciendo: donde tú estuvieres, o para muerte o para vida, ahí voy a estar ahí contigo. Y vamos a ver que esta entrega de Itai hacia David le va a servir a David para él hacer el mismo tipo de trato con el Señor. Entonces David le dijo a Itai: ven pues y pasa. Y pasó Itai geteo, y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero el rey dijo a Sadoc: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia entre los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. O sea, la misma entrega: Señor, mi vida está en tu mano, haz como tú quieras. Ahora, David está haciendo aquí algo muy sabio. El pueblo de Israel, en otra ocasión, cuando estaban peleando con los filisteos, habían sacado el arca a la guerra pensando: este es el amuleto, esta es la reliquia, aquí está la presencia de Dios, y Dios va a estar con nosotros en el campamento. Y muchas veces la persona piensa así, ¿verdad? Ay, en aquel momento, yo me acuerdo, en aquel lugar fue donde el Señor me tocó. Me acuerdo que la alfombra era verde, ya me la cambiaron, ahora es gris, pero ¿cómo se puede mover el Señor donde hay una alfombra gris? Ya me cambiaron el lugar. Pero ¿saben qué? Las reliquias no funcionan. Cuando el Señor mandó a hacer la serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto cuando el pueblo de Israel se rebeló contra de Dios, y el Señor les envió serpientes venenosas que los picaban. Después que hizo esta serpiente, dijo: bueno, cuando los piquen ahora las serpientes, que volteen a ver a esa serpiente y no van a morir. Pero después el pueblo se llevó la serpiente con ellos a la tierra prometida, y en tiempos del rey Ezequías ya la gente, como habían dejado a Dios y tal vez no se manifestaba Dios entre ellos, iban y adoraban a la serpiente como un amuleto, como una reliquia. Y el rey Ezequías agarró la serpiente y la destrozó, y la desmenuzó. Y dijo: esto es puro bronce, es un pedazo de bronce y no merece ser adorado. Entonces aquí están sacando el arca de Dios y David dice: no, mira, regresa el arca ya a donde tiene que estar, en el tabernáculo. Si Dios se agrada de mí, yo voy a regresar allí y la voy a volver a ver. Y si no, que haga de mí lo que bien le pareciere. ¿Saben, mis amados? Es lo mejor que podemos hacer nosotros delante de Dios. Decirle: Señor, haz de mi vida lo que bien te pareciere a ti. Mi vida está en tus manos y tú decides lo que quieres hacer conmigo. Dijo además el rey sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente o el profeta? Se les decía videntes a los profetas antes. Vuelve en paz a la ciudad, y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron con el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita, que le salió al encuentro rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Vamos a ver que este Husai también era otro consejero de David. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga, estás muy anciano. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. O sea, lo está enviando para que él también sea consejero de Absalón, para que se gane la confianza de Absalón, sabiendo David que Ahitofel es un muy buen consejero de guerra y que le va a dar buenas tácticas, conociendo ya cómo es David, conociendo cómo son los hombres que trae David, para que los pudiera derrotar Absalón. Dice, pero tú vas a poder hacer nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán ahí contigo también los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el hijo de Sadoc, y Jonatán, el hijo de Abiatar. Por medio de ellos me daréis aviso de todo lo que oyeres. Y así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en la ciudad. O sea, Husai llegó con los vestidos rasgados y tierra sobre la cabeza, ¿verdad? Pero David le había dicho, mira, límpiate, báñate, ponte un vestido bueno y fíngete cuando llegue Absalón y dile, yo voy a servir aquí como serví en la casa de David, te voy a servir a ti, ¿verdad? Hazte de su lado, vete para allá y vas a hacer nulo el consejo de Ahitofel. Ahora, David no está profetizando aquí, vas a hacer nulo el consejo de Ahitofel, sino está confiando, tal vez eso es lo que Dios va a querer hacer. Y él oró. Él dijo, Señor, está Ahitofel ahí y eso es muy grave. Entorpece su consejo, Señor. Entorpece su consejo. Porque como leímos, el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto en los días de David como en los días de Absalón. En el capítulo 16 de Segunda de Samuel, continuamos la historia de cómo Absalón se ha rebelado en contra de su padre. Después de 4 años de haber estado ya en buena posición con su padre y guarda Absalón este rencor en su corazón para rebelarse en contra de David, y tal es su odio que quiere derrocarlo, o sea, prácticamente quiere matar a su padre para ponerse él allí. David en su corazón, por otro lado, tenemos que entender que está llevando una culpa. La culpa que le dijo el profeta Natán, cuando él había mandado matar a Urías, uno de sus capitanes, de sus hombres valientes, como más adelante lo vamos a ver, era uno de sus hombres confiables. Lo manda a matar porque David adulteró con la esposa de Urías y ella quedó embarazada. Entonces él lo mandó llamar y cuando lo mandó llamar le pidió que fuera a su casa, que se acostara con su mujer, y él no quiso ir a su casa. Entonces, como en 2 ocasiones lo quiso enviar y no quiso ir, el mismo David escribe una carta y se la da en la mano a Urías, obviamente cerrada y sellada, y le dice, y le das esta carta de instrucciones de guerra a Joab. Y en la carta decía, pon a Urías hasta delante de la batalla, en donde están los flecheros, y asegúrate que muera, retrocede. Ponlo hasta allá y luego retrocedan ustedes y asegúrate que muera. Y ciertamente muere así. Y David cree que había cubierto completamente la situación, hasta que después de 1 año viene el profeta y le dice, había un hombre que tenía una corderita y la amaba como una hija. Y el vecino tenía muchas ovejas y un día vino un invitado y para darle de comer fue y le quitó la ovejita al que tenía una sola ovejita, ¿verdad? Que era como su hija, y se la dio de comer al invitado. Entonces David se levantó y dice, ese hombre debe pagar con cuatro tantos lo que hizo y merece la muerte. Y le dijo el profeta Natán, tú eres ese hombre, David. Entonces David se quedó, el profeta le dijo, no vas a morir, tú diste la sentencia de muerte porque era vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, esa era la ley. Pero Dios ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero sí vas a pagar la consecuencia, la espada no se va a apartar de tu casa. Y David había dicho, tiene que pagar cuatro tantos, y justamente cuatro hijos de David mueren. El primero fue ese bebé, después ya murió, ahora Amnón, y más adelante va a morir Absalón, y más adelante va a morir Adonías. No lo va a ver David, pero va a morir Adonías. Y yo creo que David en su corazón lleva esa culpa, ¿verdad? De que yo soy culpable de cualquier cosa que le vaya a pasar a cualquiera de mis hijos porque he pecado grandemente. Bueno, con esto en su corazón, David está huyendo de Absalón porque Absalón se levantó en contra de él y ya salió de la ciudad de Jerusalén, ya pasó el torrente de Cedrón, pasó el monte de los Olivos, está caminando hacia el norte. Y nos dice aquí que había enviado, bueno, Ahitofel se había reunido a Absalón, que era el consejero principal de David, pero otro consejero que quería seguir a David, David le dice, no, tú quédate allí y tú vas a ser mi espía, y además vas a estar de parte mía, y para que hagas nulo el consejo de Ahitofel cuando él aconseje. Entonces dice aquí que cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Ahora, este Siba era un criado de Mefiboset, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl. David dijo, quiero hacer misericordia a la familia de Saúl, a la familia de Jonatán, como yo le juré por Jehová. Y preguntó, ¿queda alguien allí? ¿Verdad? Entonces, salió este Siba y le dijo, sí, aquí queda Mefiboset, ¿verdad? Que está en tal lugar. A ver, ve por él. Y fue por él y le dijo, mira, toma todo el terreno que era de Saúl y ahora va a ser de Mefiboset y tú lo vas a labrar para tu señor Mefiboset. Entonces Siba dijo, ok. Y él estaba labrando el terreno de Mefiboset y ahí quedó la cosa. Mientras Mefiboset le dijo, David, tú vas a vivir conmigo en el palacio y te vas a sentar a la mesa a comer conmigo todos los días. Y Mefiboset pues estaba muy contento porque no sabía por qué lo habían llamado, a lo mejor lo habían llamado para matarlo, ¿verdad? Que era lo que normalmente la costumbre de los reyes, mataban la descendencia del rey anterior. Algunos dicen que aquí está mintiendo lo que va a decir ahora Siba. No sabemos. Más adelante el rey va a hacer juicio con esta situación y va a dar cuando lleguemos ahí lo vamos a comentar, pero no sabemos si realmente está mintiendo o no. El rey tampoco sabe. Entonces dice el rey, le pregunta a Siba, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, obviamente enojado el rey, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. O sea, quédate con todos los terrenos que eran de él, ahora son tuyos. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Como dije, no sabemos si está mintiendo o no. Más adelante, cuando el rey regresa a Jerusalén y Mefiboset lo sale a recibir, le dice, ¿por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Dice, es que mi criado me engañó, porque yo soy lisiado de los pies y no pude salir. Y yo le pedí que me enlabardara un asno, que me lo preparara, pero no me lo preparó. Y yo no me he bañado, y él no se había bañado, y no se había ni curado los pies en todo ese tiempo que David estuvo fuera. Entonces, David dijo, ya no discutamos más, que divídanse entonces la tierra entre Siba y Mefiboset. Y Mefiboset le dice, no, que se quede él con todas las tierras, mi rey, porque yo estoy viviendo contigo y soy digno de muerte de cualquier manera y tú me dejas estar aquí en el palacio. Entonces no sabemos cuál fue la situación ahí. Ahí están esas dos versiones. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Se requería mucho valor para hacer esto, ¿eh? Están los hombres valientes de David con sus espadas, sus guardaespaldas a la izquierda y a la derecha, y este amigo empieza a tirarles piedras y a tirarles polvo y a maldecir a David. Y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, decía Simeí, dice el versículo 7, maldiciéndole, ¡fuera! ¡Fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Ahora, mentira, Saúl no derramó sangre de la casa de Saúl nunca. Al contrario, tuvo la oportunidad, pero él dijo, yo no voy a tocar al ungido de Dios. A los que vinieron con la noticia al decirle, yo, el que dijo, yo maté a Saúl porque estaba moribundo y me pidió que lo matara, el rey le dijo, ¿crees que me ibas a traer buenas noticias? Esas son malas noticias, y pidió que lo matara a esa persona, ¿verdad? Entonces él no derramó sangre de ninguna de la casa de Saúl, al contrario, tomó a Mefiboset, que lo tenía con él en el palacio. Entonces Abisaí, hijo de Sarbia era la hermana de David, entonces este es el sobrino de David, que estaba en el ejército de David, era hermano de Joab, el capitán del ejército, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Ahora este Abisaí era un hombre de pocas pulgas, sí le hubiera quitado la cabeza, en un ratito. Así que cuidado con Abisaí. Más adelante vamos a leer que en una batalla estuvo peleando David y le salió al encuentro un gigante, uno de los parientes de Goliat. Y David estaba muy cansado y ya no podía con el gigante. Y el gigante lo iba a matar. Y este Abisaí llegó por atrás y lo mató al gigante. O sea, y de ahí le dijeron a David, ya no vuelvas a salir a la guerra. Vamos a llegar más allá, más adelante a eso. Y el rey le respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Más adelante vamos a ver nosotros que este Simeí, cuando ya regresa David a Jerusalén sano y salvo, es uno de los primeros que viene ahí a recibirlo y diciendo, ay, mi señor el rey, por favor, perdona mi pecado, ¿verdad? Que con el cual yo te maldije porque sí pequé y reconozco que he pecado. Y otra vez Abisaí le dice, ¿quién es este perro muerto? Déjame que le quite la cabeza. Y le vuelve a decir David, no, tranquilo, ¿verdad? Entonces, Simeí como que fuerza un poquito a David a que le jure que no lo va a matar, y David le dice, ok, yo no te voy a matar. Pero más adelante, cuando pasa el tiempo, ya David está a punto de morir, le dice a su hijo Salomón, cuidado con ese Simeí, asegúrate que no descienda a sepulcro en paz, sino tú eres sabio y vas a tener cuidado de él, encárgate de él. Vamos a llegar a eso cuando leamos esta partecita del rey, ¿verdad? Que le promete que no lo va a matar, pero hasta en este momento el rey todavía tiene esta culpa en su corazón. Todavía está cargando con esta culpa fuerte. Y decir, no, déjalo que maldiga, porque si Dios lo ha mandado, que maldiga. A lo mejor es parte del castigo que Dios me va a dar. Y saben, mis amados, nosotros cuando hacemos un mal en nuestro ser, en nuestra subconsciente o nuestro consciente, como sea, nos sentimos mal hasta el momento en que realmente recibimos el castigo por lo que hicimos. ¿No es así? Ustedes se dan cuenta que a veces una de las cosas que le hacen daño a los jóvenes, a los niños, es cuando el niño se porta mal y el papá o la mamá ya le prometió que lo va a castigar. Y el niño o la niña están así asustados para esperar en el momento del castigo, pero lo peor que puede pasar es que no reciban ese castigo. O se hacen cínicos, o realmente se tuercen mentalmente, porque nosotros sí necesitamos de alguna manera. Y cuando yo hacía algo malo, mi papá era muy, muy, muy rígido, muy estricto. Mi mamá, lo peor que me podía decir, le voy a decir a tu papá, ¡ay, se me cayó el mundo! O que me dijera alguno de mis hermanos, te voy a acusar con mi papá. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. Y cuando se lo decían, en ese momento entraba el pánico. Pero el pánico se iba cuando mi papá me tomaba y me disciplinaba. Y ahí, se acabó todo, ya. Hay liberación, ¿verdad? Porque ya el castigo fue dado, la culpa es quitada. David está en este momento diciendo, déjalo, que maldiga. Tal vez Dios me va a hacer misericordia. Tal vez todo esto que me está pasando con mi hijo viene como parte del castigo de Jehová por yo haber cometido aquel pecado. Y todavía está cargando esta carga de pecado, el pobre David, consecuencia. Aunque ya sabe que el Señor lo perdonó, pero carga con la consecuencia del pecado. Entonces, mientras el rey David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Imagínense ustedes, hasta que se cansó, me imagino, porque no llegó hasta donde llegó David, nada más hasta donde se le acabaron las piedras y se le acabó el polvo y la fuerza. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Husai, arquita amigo de David, vino a su encuentro de Absalón, dijo Husai, ¡viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? O sea, Absalón sabía la relación que tenía Husai con David. Pero también sabía la relación que Ahitofel tenía con David. Ya leímos en el Salmo 55 que David le dice, eras mi pariente, juntos íbamos a la casa de Dios, adorar a Dios. Compartimos tiempos íntimos. Qué terrible, ¿verdad? Cuando esas relaciones se rompen de esa manera. No sabemos qué entró en el corazón de Ahitofel. Tal vez alguna situación, algunos comentarios que yo he leído, porque Ahitofel era el abuelo de Betsabé, la mujer de Urías, con la cual adulteró David y después la hizo su esposa. Que algunos dicen, algunos comentaristas, que a lo mejor tenía ese recelo en su corazón. No sé si fue así la situación. No sé si fue así la situación. Lo que sí sé es que hay gente que de repente, y es una maldad que hay en el corazón del hombre, cuando hay una falta en alguien, son muy prontos a echar la culpa. Son muy prontos a rebelarse, son muy prontos al cambio. Es cierto, ese fulano, échalo fuera de aquí. Vamos a la otra situación. Vamos con la otra persona. Y en este caso, Ahitofel, no sé cuál era su plan, porque yo no creo que carecía de nada estando bajo el gobierno de David. Le pareció mayor gloria, tal vez Absalón le ofreció mayor gloria que la que le daba David, porque Absalón no tenía a nadie que lo aconsejara. Tal vez lo sobornó de gran manera. El caso es que este hombre se fue. Pero Husai, arquita, ese sí se queda con el rey, ¿verdad? Y en este momento va a fingir su papel. Entonces, ¡viva el rey!, le dice. Y así, Absalón le dice, ¡ah, así pagas a tu amigo! ¿Por qué no te fuiste con él? Y Husai respondió a Absalón, ¡no! Sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. O sea, como he estado aconsejando, así aconsejaré. Y Dios aquí va a empezar a tomar control de toda esta situación. Vamos a ver lo terrible, las cosas. El plan que tenía ya aquí Ahitofel de destruir a David. Más adelante vamos a ver que en su consejo él dice, yo quiero ir a matar a tu papá. No me interesan los demás, nada más quiero matar al rey. Porque esto es lo que tú quieres, ¿verdad, Absalón? Matar al rey. Y Absalón dice, sí, pero nada más eso es lo que quiero. Ah, oh, bueno. O sea, su propio hijo andaba buscando la muerte de su padre, que lo vamos a ver la próxima vez. Absalón le dice a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. En este momento, Husai, el otro consejero, nada más está viendo lo que está pasando. Y él le pide el consejo a Ahitofel. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Ahora, era costumbre de los reyes paganos, cuando de repente entraba el nuevo rey, que generalmente eran por conquistas. O sea, ustedes saben que la costumbre era que el hijo del rey era el que se quedaba reinando, pero a veces cuando se hacían conspiraciones y entraba el nuevo rey, se quedaba con el harem del rey anterior. Desafortunadamente, David ha estado tomando, y también, bueno, Saúl, tomando costumbres de los reyes anteriores, paganos, porque sabemos que el Señor había ordenado que cada uno tuviera su propia mujer, ¿no? Aunque a David el Señor le permite tener su harem, no es una cosa que estaba en la voluntad perfecta de Dios, sino en este caso hubiera sido una voluntad permisiva. Eso no nos permite a nosotros tener varias mujeres, porque el Señor ya en el Nuevo Testamento nos dice que tenemos que ser maridos de una sola mujer, ¿verdad? Obviamente. Y más adelante esta costumbre no se siguió. Pero hasta este momento David tenía no solamente sus esposas, sino tenía concubinas. Entonces, de entre todas las mujeres que tiene David, deja a 10 que cuiden la casa, porque él se había ido con toda su familia, con todos sus hombres. Me imagino que en Jerusalén se quedó la gente pacífica, ¿verdad? Entró Absalón sin ningún problema a la ciudad, pero llegando al palacio ve que hay 10 mujeres que están cuidando la casa del rey. Entonces le dice a Ahitofel, da tu consejo, ¿qué hacemos? Y le dice él, llégate a las concubinas de tu padre, y eso va a hacer que te hagas aborrecible a tu padre. O sea, la gente se va a dar cuenta, la gente que en este momento está contigo, tal vez temerosa, ¿qué va a pasar con David? ¿Verdad? ¿Qué va a suceder en este momento? ¿Qué tal si su hijo de repente se arrepiente? Y nosotros que hemos conspirado en contra de David, pues vamos a estar en peligro. Porque si, así va a suceder, ¿eh? La gente que conspira en contra de David va a sufrir las consecuencias. Más adelante, cuando veamos acerca de Adonías, que quiere usurpar el trono, David todavía no muere y Adonías se está declarando rey. Y Joab se va de parte de él, y se va de parte de él Abiatar, el sacerdote que estaba en este momento de parte de David. Y en el momento que ya después Salomón es elegido rey por David para que eso no suceda, entonces se disuelve la conspiración y todo el mundo sale oyendo, todos los que estaban con Adonías diciendo, ahora nos hemos hecho aborrecibles a Salomón, ahora vamos a tener que pagar las consecuencias, y van a pagar las consecuencias. Salomón se va a deshacer de ellos. Entonces, era una costumbre, simple y sencillamente. Aquí no saben ellos cómo va a reaccionar David, ¿me entiendes? Y me imagino que aquí hay gente que tiene temor dentro de los que están con Absalón. Pero dice a Ahitofel, muy sabiamente, o sea, sabiamente, mundanamente hablando, llégate a las concubinas de tu padre, y así la gente se va a dar cuenta que tú ya te hiciste aborrecible a tu padre, porque te metiste con sus mujeres. Y la gente, esta gente que está contigo, se van a fortalecer. Sus manos se van a fortalecer diciendo, ahora estamos de un solo lado. Ya no hay paso atrás. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Si ustedes se acuerdan, cuando el profeta Natán llegó delante de David, diciéndole, tú eres ese hombre, y le dijo, tu pecado es perdonado y todo esto, le dijo, tú lo hiciste en oculto, pero el Señor va a hacer que esto se haga a la luz, a los ojos de todos, ¿verdad? El castigo que va a venir sobre ti. Tú lo hiciste en oculto, te metiste con la mujer de otro en oculto, otro se va a meter con tus mujeres, pero a la luz del día. Ahora, yo no me imagino que Absalón estuvo en contacto sexual con estas mujeres a la vista del pueblo. Dice aquí que pusieron una tienda sobre el terrado y vieron que él entró y estaban las concubinas ahí. mientras se llegó a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel, concluye el versículo 23, en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Este hombre tenía tanta sabiduría que yo me imagino que a veces el mismo David, iremos, Señor, a ir acá, y tal vez consultaba a Ahitofel y Ahitofel le daba la solución e inmediatamente seguían el consejo de Ahitofel. O sea, era un hombre que realmente sabía de tácticas de guerra. Dice, era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Y vamos a ver más adelante, en el capítulo 17 y 18, cómo Absalón va a morir, cómo el Señor va a hacer justicia a David, porque le ama, y va pues a protegerlo de todas estas cosas, pero el pobre David va a estar con una culpa de la muerte de Absalón, justamente por esto, ¿verdad? Porque está cosechando lo que sembró su pecado. Señor, te damos gracias por esta palabra, te pedimos que nos ayudes a poner en nuestro corazón todos estos ejemplos y podamos nosotros servirte, Señor, con un corazón puro, lleno de amor y de misericordia, Señor, en nombre de Cristo. Amén.